Publicidad, comunicación y muchas ideas. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.
Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de El Laboratorio. Este programa donde venimos a hablar de muchas cosas interesantes, de lo que está en boca de varias personas y lo que tal vez es tendencia. ¿Cómo está la mesa de trabajo? ¿Cómo se encuentran hoy?
Hola, hola. Muy feliz de estar aquí otra vez y feliz del tema que tenemos para hoy. Pero más que nada, darles la bienvenida en este día tan lluvioso, tan no se sabe qué es, si está feliz o si está triste, pero vamos con toda.
Bueno, un día más aquí compartiendo mesa de trabajo con ustedes, muy feliz de volver, creo que ya los había abandonado casi dos emisiones, sin embargo, bueno, el día de hoy parece estar un poquito bipolar, como de costumbre. Tú, Dani, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal esa mañana?
Hola, hola, bien, una mañana bastante movida, la verdad, pero muy feliz de haber llegado a tiempo y estar aquí sentada con todos ustedes porque el tema de hoy está súper interesante, pero no le vamos a dar paso hasta antes que salude nuestro compañero Santi, que está en Master. Santi, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Del mediodía los saludamos aquí desde Sintopía Radio, aquí el laboratorio emitiendo. En efecto, como siempre, el sol está oculto. No se sabe dónde está ese señor. Está perdido, pero nada, nosotros siempre estamos acá en el laboratorio alegrándoles un ratico la tarde de los martes, siempre de 12 a 1 aquí en Sintopía Radio y también en nuestro podcast, en Concéntrica Podcast. Así que nada, bienvenidos al programa. Yui, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Muy bien, bueno, vamos a empezar con las noticias de actualidad. Y es que hoy les traigo una noticia muy interesante, porque no sé si se acuerdan de Sissy Aquapark.
Sí, ¿qué claro. pasó?
¿Recuerdan que lo abandonaron de la nada en el 2016?
Sí. Bueno, tan de la nada no, porque hubo un problema, pues, legal. Alguien se murió. Pero sí.
Pero fue como medio incógnito la cosa.
Sí, claro, que dijeron que lo iban a arreglar, que llevan como 6 años.
Okay.
6, 7 años en arreglar.
Pues mucha gente dijo como, bueno, ya quedó abandonado, eso se va a caer a pedazos. Pero nos llegó una noticia, y es que Salitre Mágico está pensando en un proyecto para o levantar otra vez el parque o construir algo nuevo. Pero entonces es sorpresa, no sabemos qué va a pasar con él. Pero por el momento nos dijeron que se había dado desde antes de la pandemia y en pandemia se cayó el proyecto, pero otra vez lo están retomando. Entonces es muy interesante porque es como que de la nada deja de existir algo que nos entretenía a nosotros y otra vez va a llegar algo nuevo, y más para esta ciudad que creo que solamente tiene dos parques súper reconocidos, que son Mundo Aventura y Salitre Mágico. Entonces, bueno, esperar a ver qué nos trae.
Pero entonces, ¿lo va a tomar Salitre Mágico?
Sí, pues eso están diciendo, ellos van a reconstruir el proyecto, pero no se sabe si es acuático o es una extensión del Salitre Mágico.
Oh, pues de ambas maneras me parece que sería súper chévere.
A mí,
o sea,
me gustaría que fuera más acuático porque si ¿sí? una extensión
es que nos hace falta un parque acuático.
Sí, de hecho falta.
Sí, aunque bueno, sabemos que Bogotá no es el sitio ideal para un parque acuático por el clima, por el frío, que a veces uno está a 25 grados y luego se baja.
Santiago. Pero teniendo en cuenta que ese era un parque cerrado, ¿no? O sea, no sí, era claro. tan al aire libre.
Santiago pero tendría un parque así acuático, pero como con termales, agüita caliente.
Ay, por favor, sí. Qué delicia, cómo no.
Pues no sé, esta noticia me emocionó mucho porque uno de la nada dice como, uy, algo nuevo, ¿no? Porque uno pues también se cansa como de la rutina.
Mi pregunta es, ¿si fueron a Sissy Aquapark alguna vez?
No, yo no
fui. A mí, o sea, yo sí pasaba y yo le decía a mi familia de chiquita, yo me acuerdo, ay, yo quiero entrar a Sissy Aquapark, y todo el mundo me decía, eso está lleno de orines, no vamos a entrar nunca. Y yo, bueno, está bien. Y nunca entré por esa razón. Y pues a la final sí era verdad. A la final sí
era muy cierto.
Yo decía como, quiero entrar, pero yo era muy pequeñita y mi mamá me decía como, no vamos a entrar. Pero siempre me quedé con las ganas de conocerlo, ¿sabes?
Yo sí tuve la oportunidad con mis 5 años de ir y no era la gran cosa. O sea, había como toboganes, una piscina grande, pero ya luego grande fue como... Iba mucha gente y seguramente sí, era un lugar, o sea, muy cochino.
Si uno se pone a pensar... Pues es que yo creo que la mentalidad de todo el mundo cambió después de la pandemia, ¿no? Y si uno se pone a pensar, entrar en un lugar cerrado con bastante gente, agua... O sea, es como sí. Lo más antihigiénico, ¿sí me entiendes? O sea, como que, no sé, yo soy muy... como muy asquita, así como muy cosquitera. Entonces a mí me da, digamos, no sé, me da impresión eso, como el hecho de que uno esté rodeado de tanta gente en un espacio cerrado y que sea con agua, es como, no, o sea, como, sí, no, es como que no me lo imagino.
No te le mides.
Sí, no.
Pero bueno, y si fuera una extensión de Salitre Mágico, ahí sí tú, loca por ir.
Sí, si fuera una extensión como con otras atracciones, ay, no, genial, magnífico.
Aunque claro que pues solamente no existen solo Salitre Mágico y Mundo Aventura aquí en Bogotá, hay un parque que de hecho es reciente, se llama Los Valentinos y está ubicado en la autopista sur.
¿En serio?
Entonces, ¿en esto serio? Nos llama pues al hecho de también no solamente ir siempre a los almacenes de cadena y sino que apoyar los que están emergiendo. Oye, obviamente, sí. Pues a muchas personas le generan como, uy, no sé si ir porque pues temas de seguridad y demás. Pero es como apoyar también las pequeñas empresas que están surgiendo, es importantísimo. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta a todos. ¿Ustedes tampoco van a Piscilago? ¿También les da...?
Yo una vez fui...
No, pero es que Piscilago es otra cosa, perdóname.
No, yo una vez fui a Piscilago de pequeña, pero lo que sí me acuerdo... O sea, sí es al aire libre, es mucho más grande, entonces uno dice, bueno, frescos por ese lado. Pero para entrar al parque, Dios mío, uno tiene que llegar como a las 3 de la mañana, porque eso es imposible, sí. O sea, no se puede andar. Yo me acuerdo que cuando fuimos y yo estaba pequeña, como que yo me quería sentar en una silla y no podía porque no habían sillas. O sea, fue una locura, un estrés total. O sea, a mí me gustó ir por el hecho de que era muy grande, tenía varias como cosas.
Y el zoológico.
Exacto, o sea, como que tiene muchas cositas, pero sí va mucha gente, entonces es como... Ah,
fui mucho tiempo, yo fui a Piscilago muchas veces, pero nuevamente de acuerdo con Dani, iba mucha gente y ya conozco otras opciones, no parques tan grandes, pero si quiero ir a un zoológico, voy a otro lado, uh-huh. Voy a otro lado, y si quiero piscinas, pues me fui a Onda, que queda un complejo acuático muy bonito que se llama Agua, Sol y Alegría, es hermoso, se lo recomiendo, en Onda. Y si quieren zoológicos, está el de Santa Cruz, en Pereira también hay un zoológico. Entonces hay otras opciones más allá de Piscilago que no están tan llenas.
Es que creo que es eso el concepto de que reúne tantas cosas.
Sí.
Zoológico, que mientras que usted en va caminando a ir a la piscina, uno ve el monito. Sí, claro, que ve tantas cosas y es por eso que es tan atractivo. Pero también comprendo mucho que es una... Porque yo he ido también. Y es muy cansona a veces que haga fila, y uno cuando hizo cuenta, uy, todo el día, me la pasé bien, pero cuando hice cuando hace como el reencuentro es a cuántas atracciones me subí.
No, y para almorzar es un camello, o sea, sí. Uno tiene que hacer como una fila de 3 horas para comprar algo, entonces es como, o sea, chévere, pero uno pierde demasiado tiempo en esas pequeñas cosas.
Yo les doy una recomendación en general que siempre hacíamos con mi familia. Mi mamá es muy recursiva, un saludito hermoso a mi mamá bella. Mi mamá es muy recursiva y es, no almorcemos bien, más bien le invito a una gran cena y en el almuerzo vamos a las tienditas que estaban ahí y era, hey, comprémonos un sándwich.
Ah,
o ni siquiera un sándwich, es comprémonos el pan que lo venden ahí, comprémonos el jamón y el queso y nos armamos el sándwich y vamos y disfrutamos de la piscina y cuando salgamos, que eran como las 8, casi que a las 8 de la noche, es que uno lo sacan 7, 8 de la noche, vamos a Girardot o vamos a un pueblo cerquita y cenamos bien.
Uy, sí. Uy, aunque miren que yo no he tenido experiencias malas en Piscilago, o sea, realmente he ido 2 veces.
¿Ni filas?
Sí, claro, fila sí, pero las 2 veces que fui, me acuerdo que eran sábados, fuimos con mi familia, somos 4, y fuimos por parte de la caja de compensación, o sea, uno compraba las boletas con ellos, el transporte pues era también con ellos todo, el almuerzo también, entonces realmente, que en mi recuerdo que tengo que fue hace como 3 años y medio le pongo, no fue tan horrible.
No fue tan caótico.
Okay. De hecho, yo le tenía muchísimo miedo al agua, ¿saben? y en uno de esos se llama como, es como un inodoro que te succiona, o sea, tú te caes ahí y te succiona. Se los juro que yo me fui, no pude subir, y un muchacho me cogió del brazo y me subió, y fue como, ay, Jesus.
Acá me sale la pregunta, ¿saben nadar?
No,
medianamente.
En mi caso es curioso porque yo de pequeña estuve en clases de natación y yo sabía nadar, pero después de un tiempo pasó mucho rato que yo no fui a piscina, y dicen que hay dos cosas que nunca se olvidan y es montar en bicicleta y nadar, pues a mí sí se me olvidó nadar. Yo ya no sé nadar, o sea, yo nado de perrito, pero como nadaba antes, no.
Okay.
A mí me pasó similar a Dani, o sea, yo estuve mucho tiempo en clase de natación y de la nada como que... O sea, sé nadar, pero yo digo como no nado súper bien y me canso súper rápido y me ahogo. Ah.
Sí, sí, sí.
El cuerpo ya no le responde a uno igual. No. Yo de niño así, yo también tuve clase de natación como hasta mis 8 años y yo nadaba súper bien y hace poquito, hace como 2 años me fui a San Andrés. Y yo me fui así hasta muy lejos, hasta una boya que estaba por ahí en el mar. Y listo, me devuelvo. A mitad de camino, los brazos se me estaban durmiendo y yo decía, no estoy llegando.
Me va a morir aquí.
No estoy llegando.
Me muero, pero me muero en San Andrés.
La ansiedad fue horrible porque yo dije, tengo que llegar a la orilla. Llegué a la orilla y me quedé tirado así como en la arena como unos 15 minutos porque el cuerpo lo tenía muy dormido. Fue horrible.
No, no. Yo me ahogaba en la orilla del mar. Era re...
en un charquito de guayito.
Pero no creo que, es que de pronto uno lo que dice es, oiga, estuve en clases, creo que llegó hasta un punto muy lejano. Y me, no, el cuerpo ya tiene sus limitaciones.
Sí, hay límites.
Sí, hay límites.
Muchos límites.
No, yo Juanse, sí aprendí.
Cruce el océano Pacífico.
No, y lo pero es que uno dice, bueno, es como una piscina, pero es que el mar se mueve mucho. Entonces
no,
uno
y
se
el mar
el
te
triple.
Succiona. O sea, el mar sí te succiona, te lleva, sí.
Sí, eso es verdad.
Yo le tengo demasiado respeto al mar.
Sí, yo también. Yo cuando fui, casi, bueno, pues yo tenía que cuidar a mi hermanita y estaba con mi hermanita y nadamos y todo. Pero era como, hey, por mucho, unos 2 metros de la orilla, 3 metros y por mucho.
Uy, sí.
Porque sabemos que el mar es complicado. Y sí, vea que a mí, yo sí sé nadar, pero nunca estuve en escuela ni nada, sino que aprendí como típica familia.
La vida le enseñó Santiago.
En el río.
Sí, y bueno, hablando de San Andrés, yo les tengo una noticia también. Imagínense, no sé si lo vieron, pero la presidencia, nuestra presidencia,
ay,
subió
sí.
Un video de Barbie anunciando que pues efectivamente iban a celebrar el 20 de julio en San Andrés por todo este tema que hubo de la conciliación entre Nicaragua y Colombia ante La Haya por el territorio de los archipiélagos, pero obviamente el video no le gustó para nada a la gente porque pues era como un video muy raro en sí. El que se asociaba a Ken con Petro y pues a Barbie con la vicepresidencia Francia Márquez. Y se eliminó el video.
Sí, se eliminó. Y es que habían opiniones divididas.
Sí, sí, es
porque
que
yo me puse a leer los comentarios. O sea, yo me tomé la tarea de, bueno, ¿qué? Porque no sabía qué pensar al respecto. Y habían comentarios como de, el que estaba de marketing se merece un aumento de sueldo. Yo no sé qué. Habían otros que decían como, este gobierno es una payasada.
Es un circo.
Sí. Entonces... como que opiniones divididas, en mi caso, ay, no sé, o sea, yo vi este video y sí sentí que era como una recocha, o sea, yo pensé que lo había hecho otra persona que no era
sí,
del
sí,
equipo de marketing.
Sí.
Exacto.
Y es que uno dice, bueno, separen como ese mundo de entretenimiento con la política porque es que son temas serios.
Sí.
De acuerdo con Gio, o sea, por si sí el video puede que hubiera estado súper bien, pero el problema es que es el presidente de Colombia, entonces hay un tipo de lenguaje con el que yo tengo que hablar si soy el presidente.
Claro, tú no puedes dirigirte al lenguaje siempre de la comedia para dirigirte hacia tu país, o sea, o hacer comunicados oficiales.
Claro. La tendencia, bien, ahí, buen
claro,
punto.
Claro, pero para el presidente.
No, es el lenguaje que merecen. No. Ahí sí nos cogen de chiste.
Sí, en efecto no era el lenguaje y sabemos que para otros medios se puede utilizar y la tendencia hubiera estado fenomenal. Para la presidencia, no.
No, y ni siquiera para otros medios, porque yo digo, ahí uno tiene que saber de acuerdo a tu rol o al rango de tu empresa, qué memes usar y qué memes no, ¿sí? Así
sí.
Sea, digamos, una empresa y no sea el presidente, si la empresa es demasiado seria, yo no creo que se pongan tampoco a jugar con esto de Barbie.
Y que más que es un hecho de que ellos están celebrando en San Andrés porque ganaron, por así decirlo, que no les quitaran al archipiélago. Entonces es como, no sé si se dé el caso, aparte, sí. Pues de alguna forma el de marketing yo creo que lo hizo también por hacerlo viral, pero no es el punto. Ahora, critican tanto a Bukele porque sale con payasadas en Twitter y en todo sí. lado, y que es el presidente joven, pero salen con estas cosas que uno dice.
Sí, o sea, es como muy doble moral, y qué pecado el de marketing, porque igual eso debió haber pasado por aprobaciones, ¿no?
Claro.
Porque eso lo tuvo que haber aprobado el presidente, no solamente el de marketing. Exacto.
Sí, o sea, eso es una empresa.
O sea, muy difícil, pero a mí sí me pareció que estuvo bastante, bastante fuera de lugar.
Y bueno, Juanse.
Claro que sí, bueno, nos vamos a una pequeña pausa para ahora sí hablar de nuestro tema principal. Y para que se vayan antojando más o menos de lo que vamos a hablar, les mando esta canción que es súper pegajosa, que es Barbie Girl de Aqua.
Epa, epa.
Ya volvemos aquí en el laboratorio de Sintopía Radio.
Concéntrica es la plataforma de medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Somos un equipo de trabajo conformado por profesores y estudiantes que adoran la comunicación y aman crear contenidos.
Volvemos aquí en el laboratorio. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Ya calentaron un poquito con que ya está empezando a salir el sol. Ya está empezando a salir el sol un poquito. El tema de hoy es estrenos del cine. Estrenos del cine. Aprovechando que los estudiantes están a pocas semanas ya de entrar a clases, pues uno de los planes más queridos por nosotros es ir al cine. Así que hoy les traemos un poco de actualidad de los estrenos que van a ver este año y posiblemente el otro, así que, Juanse, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues para el día de hoy, precisamente vamos a hablar de estrenos de cine del próximo año, del 2024, estamos a mitad de año, así que ya vamos a saber algunos estrenos, pero pues también ahorita hay en mucho hype todo lo que va a pasar con los nuevos estrenos, y este 20 de julio, pues se van a estrenar dos grandes películas, y para eso pues tenemos a Cami, que nos viene con un dato muy interesante acerca de este 20 de julio.
Bueno, justamente el día de ayer estaba mirando qué tanta disponibilidad había para ver o qué posibilidad había para ver Barbie y Oppenheimer el mismo día. Yo lo busqué para el 21 de julio, el día después del estreno de estos dos filmes. Sin embargo, me encontré con la maravillosa sorpresa de que solamente van a ver esos dos ejemplares para esa fecha, para el 20 de julio, pues para el 21 también no sé qué tanto se va a prolongar este evento, y es en realidad increíble porque tanta será la gente que va a comprar boletas para estos estrenos que literalmente solamente van a presentar esos dos filmes.
Es la guerra del año. Yo siento que es la guerra del año entre esos dos. Porque imagínense, para que solamente digan, no, vamos a cerrar para esos dos, aunque sea ese primer día. Es que va a estar pesado.
¿Ustedes cuál creen que va a ser la película que va a arrasar?
Barbie.
Yo siento que Barbie.
Barbie va a ser una película demasiado taquillera por todo lo que se ha hablado en redes sociales.
No
claro,
sé.
Claro, el marketing que ha hecho.
Sí. Lo siento mucho, pero yo siento que Oppenheimer le va a dar guerra.
Sí, le va a dar guerra, por supuesto que sí. Es más, porque los medios también se han encargado de generar esta controversia entre los dos filmes, y más por todo el rollo que conocemos detrás entre Christopher Nolan y el estudio cinematográfico que hizo Barbie. ¿Me recuerdas el nombre?
Barbie es hecho por Warner.
Warner. Es que el problema entre el Christopher Nolan y Warner es denso.
De por sí es que hay más que guerra, yo no diría que es una guerra, más bien siento, veámoslo como el lado bonito. El hecho de que Barbie y Oppenheimer salgan el mismo día es algo hermoso para el cine, porque son dos films muy diferentes, mecánicas diferentes, directores diferentes, públicos diferentes, y que se estrenen en un mismo día es como, hay cine para todo el mundo. El mismo actor de Oppenheimer, Cillian Murphy, dijo, es hermoso, es una oportunidad perfecta para los cinéfilos, vayan a ver dos películas el mismo día, disfruten. ¿Qué ocurre? Christopher Nolan, director de Oppenheimer, ganadores de premios Oscar y que también dirigió grandes películas como Interstellar y la saga del Caballero de la Noche, que son las de Batman, dijo, no quiero estrenar mi película el mismo día que se estrene Barbie. él hizo todo lo posible para mover la fecha del estreno y al final fue como, meh, y Warner es como, me da igual. Entonces pues quedó ese mismo día y hay mucha emoción de eso, de por sí, tanto así que los actores compraron boleta doble para ver tanto Barbie como Oppenheimer. Y han invitado a todo el mundo a que hagan la misma actividad y han mezclado las películas. Ahora es Barbieheimer.
Sí, las redes.
Un mundo rosado y en la otra mitad un mundo todo explosivo. Es genial.
Y se ve muy chistoso.
Es genial.
Vi un video en el que en vez de decir hi Barbie, decían como hi Hitler.
Uy, desde delicado.
Mi punto de vista cinéfilo, Barbie, de acuerdo con Dani, en taquilla la va a romper. O sea, Barbie va a tener muchas ventas. Pero no creo que sea una película merecedora de premios, ¿me entiendes? No es una película para el público, para bueno, el momento.
Toca mirarla, toca porque no se ha lanzado todavía.
Oppenheimer sí creo que va a ser nominada a más no poder por toda la trayectoria que tiene Christopher Nolan y lo increíble y los actores que tiene la película. O sea, Oppenheimer va a ser merecedora al menos de 2 premios Oscar.
Uy, lo siento, pero creo que Barbie también va a entrar.
Sí, sí, es que ni siquiera hemos visto Barbie.
En la estética, las canciones,
sí, la banda sonora, todos los simbolismos que tiene la película que yo he visto en los trailers que tiene en realidad Barbie, o sea, siento que hay que verla para saber.
Mínimo va a tener uno. Sí, mínimo uno. Sí.
2 nominaciones tal vez por vestuario y música, por vestuario no, seguramente
que
sí.
Hay que darle el beneficio justamente de la duda, o sea, claro. Qué tal sea una historia que...
O qué tal Oppenheimer decepcione. Haga un papel excelente.
Es que es la magia del cine, tenemos que esperar el 20 de junio. Que bueno, salgan esas dos películas a ver qué pasa.
¿Ustedes cuál van a ir a ver?
Yo Barbie, pero no el 20.
No, el 20
yo el fin de semana. Yo
creo que voy a esperar por ahí una semana.
No, yo el fin de semana más tardar porque después esas redes sociales se van a invadir de sí, memes, spoiler. De spoilers y yo, sí, ay no.
Va a tocar apagar el celular.
Yo creo que voy a ir el viernes, creo.
Es que yo siento que va a estar muy bien.
No, yo lo veo la próxima semana después del estreno, sí, pero también empezaría con Oppenheimer.
¿Sí?
Okay. Yo empiezo con Oppenheimer y luego me voy a Barbie. Porque sí o sí quiero ver Barbie.
¿Pero va el mismo día?
No, la economía no me alcanza para 2 veces ir así en un día.
Bueno, yo sí miércoles porque el miércoles es más barato.
Un miércoles también.
Consejo de estudiantes, el miércoles es más barato.
En Cine Colombia. En Cine Colombia.
¿Después de las 8 o antes de las 4?
No, todo el día. Y lo bueno es que tenemos literalmente un cine aquí a la vuelta.
Sí, por si no sabían, acá a una cuadra del edificio San Carlos hay un Cine Colombia. Ahí escondidito, entonces para que aprovechen.
De por sí, si quieren la invitación de acá de laboratorio, es que la próxima semana, el próximo miércoles de la próxima semana, vamos a cine.
No, yo ya tengo el plan.
Ay, yo
no,
también.
Con
yo.
Alguien más, muchas gracias.
El 21
gracias.
Sí o sí me voy a ver Barbie como sea.
El viernes.
Así no almuerce toda la semana.
Así no.
Bueno, mis estrenos ya son como más por el lado de películas de terror, de miedo, bla, bla, bla. Hace poquito salió La Noche del Demonio 5, La Puerta Roja, y quiero saber quién ya se la voy a ver. La fue a ver. Yo
no,
ya.
No me he visto ni una sola película de esa saga.
No, yo tampoco.
Yo tampoco. A mí no me gusta.
Es que yo me asusto.
Es que yo soy muy miedosa.
Sí, yo tampoco.
A mí me da ansiedad.
Santi. Yuli. Sí. ¿Tú sí las has visto?
Sí.
Me ¿Y te encantan. Gustan? Sí, es muy. O sea.
Son muy buenas, pero para no voy a hablar de ello porque es spoiler.
Si se ¿Ya la te la quieren viste?
Ver, sí.
Yo también.
Yo creo que si se la quieren ver, vayan y vean. A mí me encantó, pero pues hay gente que no le gusta el terror. Yo
sí,
creo que
obvio.
También va en gustos, pero a mí me encantó.
Pues ahí de toda pues la saga, siento que no va a haber otra. Siento que ahí acaba. Y es como revivir otra vez las otras películas, pero para mí la mejor siempre va a ser la primera. O sea,
sí,
ninguna
también
la ha superado como las otras 4 que ha salido. Pero es una película chévere para pasar el rato, de pronto no, para sentir adrenalina en tu vida y de pronto ver al protagonista, el niño, ya grande, es como, o sea, wow. ¿Sí?
Sí la recomiendo.
No, y mira que la saga es muy chévere porque de hecho está en desorden, pero tú vas viendo las películas y es como conecta. Que todo se conecta y
o
es
sea, literal, la primera no es la primera sería la cuarta.
La cuarta.
Sí.
Esa es la vaina de las películas de terror, que es que las películas no son, o sea, son muy, ¿cómo es que se dice cuando no es lineal?
A veces no son lineales.
No son lineales.
Y después de la primera le sacan como, bueno, entonces de aquí vamos a sacar, ¿cuál fue el inicio de todo?
Sí. No, y de hecho...
Anabel, sus orígenes.
Sí.
Exactamente, porque en el orden sería la cuarta, sería la primera, la tercera sería la segunda.
Uy, no me acuerdo, pero...
La segunda sería la tercera.
O sea, todo
la primera
reversa.
Sería la cuarta y la última es
no
la
está
última.
En reversa, está en desorden. Pero sí. Es muy chévere porque en realidad no existe el tiempo. Entonces,
okay.
Exactamente. Pues, bueno, Juanse, dime.
Con el cine terror siempre actual, siempre soy muy reservado. No porque me dé miedo, sí soy muy asustadizo, pero veo películas de terror. Pero el cine de terror actual me parece malo, es de sí. muy mala calidad. Entonces, que yo diga una película de terror que en serio valga la pena verla, es como me cuesta mucho. Pero si me recomiendas La Noche del Demonio, vería la saga.
Sí, pues,
y la
nana
sería como buen cinéfilo y pues ahí miramos.
No te voy a decir que son las mejores películas de miedo que hay, porque siento que no lo son. O sea, son muy scream de que sale el demonio así de la nada. Entonces el grito, el sonido, claro. Entonces toda esa ambientación pues te pega el susto. Pero no es como una película que llega, no me la voy a volver a ver
es
porque soy traumada.
Las películas de terror como que no dan miedo, pero es chévere decir como, bueno, algo está basado en la vida real. O de pronto, en el caso de La Noche del Demonio, cómo te explican las dimensiones, es muy chévere.
Es muy chévere.
No sé, es de gustos.
Pues yo quisiera mencionar algo y es el tema de los remakes. O sea, la gente apenas ve que es un título conocido, claro. La gente se emociona y dice, uy, me la quiero ver.
Claro.
Justamente es lo que pasó con Indiana Jones, con esta película de Flash, porque Flash, a pesar de que no es un remake, sí que hace parte de un mundo cinematográfico de DC. Y también lo vimos, por ejemplo, con Transformers, que ahorita está en cines, es El Despertar de las Bestias, Spider-Man a través del Spider-Verso. Pero es aquí donde yo quisiera preguntarles, ¿ustedes le darían la oportunidad a nuevos filmes como, por ejemplo, Elementos, que es una película que dicen que es muy linda, pero sin embargo la gente no se anima a verla porque no le interesa?
Bueno, sí. Yo te voy a decir, yo ya me la vi, no en cine.
Sin spoilers.
No te voy a hacer spoilers, pero no me la vi en cine porque la verdad creo que no es una película que yo iría como, voy a ir a verla a cine, pero le daría la oportunidad pues de verla en cualquier momento.
En Cuevana.
De hecho, se les digo, en TikTok, yo iba así en TikTok mirando y me salió, mira Elementors y te mostraba toda la película pues por partes, pero de buena calidad, con subtítulos, o sea, en doblado.
Cool.
Y también encontré una página web donde ya la tienen. Es bonita, sí, pero no siento que sea la mejor película de...
¿De Disney, de, ¿no?
¿Es de Disney?
Sí, es de Pixar.
Es de Pixar. Disney Pixar.
Bueno, Pixar es Disney, sí.
Ah, ok. Bueno, yo los divido. No es la mejor película de Pixar.
¿No?
No lo es.
No, y es que lo que pasa es que también la crisis de idea, recordemos que en ese momento se está pasando la protesta de los guionistas por lo de la inteligencia
artificial. Esa es otra cosa.
La pelea de Hollywood.
Sí, yo estoy súper ofendida con esto porque se va a haber afectado el estreno de la... temporada de Stranger Things.
Sí,
Stranger
sí, vi.
Y yo no puedo esperar otro año más para verla. O sea, apenas yo, bueno, películas que no me interesan, series que no me interesan, Stranger Things retrasada y yo.
Ayuda. Sí,
pero no, discúlpame.
Horrible. También vi que el del, no sé qué tan cierto sea esta película, pero el estreno de Mufasa, del Rey León. También está atrasada.
Sí, es que por todo... ¿Por
la película de Mufasa?
Sí.
Sí.
Oh. Es que también quedé igual.
Yo quería hablar de eso hoy.
Se estrenaba el otro año.
Sí, de hecho yo quería hablar de eso hoy porque es que hay unas ideas divididas y es que los remakes pueden ser del tipo como yo le estaba hablando a Santi de Cruella, que fue, aunque fue un remake de un personaje que ya existía, era una historia completamente distinta.
Nueva.
Entonces a mí me encantó. Pero hay otro tipo de remakes que es recrear la película y tirársela según algunas opiniones. Entonces, no sé, yo siento que si hicieran lo mismo que hicieron con lo de Cruella sería un éxito.
Uy,
porque
sí.
Es contar la historia detrás de personajes que no conocemos muy bien. Y de pronto, no sé si han visto que Disney tiene un libro de las historias de los villanos, porque no hacen películas sobre eso. O sea, yo digo, ahí hay material para producir películas innovadoras y buenas, pero se van por el lado de las cosas que fueron tendencia en su momento y lo que hacen es dañar la infancia de muchas personas. Y aunque a muchas otras les gusta, eso hace que no tengan el mismo reconocimiento que tuvieron en su momento.
Ellos teniendo un libro completo de historias de villanos y sacan Descendientes.
Ay, no, malísimo.
Descendientes Disney, es la peor película.
La peor película de la historia de Disney. Horrible. O sea, no.
Pero igual yo creo que en algún momento, en algún futuro van a empezar a hacer eso. La historia, digamos, de
Úrsula. Ojalá,
ojalá. La historia,
que sí.
Yo creo que ellos van a empezar a mirar qué van a sacar.
Sería.
Porque entonces ese villano se volvió malo.
Y lo han hecho poco a poco, de por sí la primera de todo esto fue Maléfica. Maléfica, para
exacto.
Mí la primera es una mega película de Disney, no me he visto la segunda, pero Maléfica es una villana y ahora todo el mundo es como, me encanta Maléfica, es un tremendo personaje, pero era la mala.
Es que yo digo eso, o sea, hay material y hay ideas que a uno lo convencen, pero hay otras que...
Yo quisiera mencionar algo y es sobre justamente esa pelea que tienen ahorita en Hollywood, y es algo que a mí sí me parece sumamente importante porque es algo que ya pasó aquí en Colombia en algún momento, que los actores salieron a pelear por sus derechos y porque no es justo que un filme como Betty la Fea se llenara en su momento de plata, pero que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo y esos actores ya no ven para nada, sí, reconocimiento. Cierto. Y es que la lucha no es ni siquiera por ellos, sino por los pequeños, por los que hasta ahora están iniciando en este mundo del cine y que no tienen el reconocimiento más mínimo, pues, para efectivamente tener una voz, cosa que hizo justamente Taylor Swift en Spotify cuando Spotify dijo no voy a pagarle a los pequeños, y ella dijo pues bueno, me voy de Spotify a ver ustedes qué van a hacer, y les tocó empezar a pagarle a los pequeños para darle voz a esas personas. Entonces, en mi opinión, es muy importante.
Sí, pues muy, claro. Bueno,
es que la lucha, el complejo y lo que están pasando los guionistas es porque en serio tienen muchas como sustos, como temores de que se vaya su trabajo por el reemplazo de la inteligencia artificial, de que en serio no están pagando bien. De hecho, a uno de un guionista que estuve leyendo, le pagaron por un episodio de una serie muy famosa $30.
Uy, no.
35, 40 dólares. Muy poquito. Y es como, bueno, o acepta o listo, no pasamos su episodio y ya, y ¿quién es el que sufre? ¿Usted sufre o yo sufro? Y es, hombre, o sea, se entiende el porqué de la lucha. Lastimosamente se llevan a series que quisiéramos ver como Stranger, que en serio es como complejo.
Pero es necesario esperar.
Y va a ser una lucha que va a dar largo porque Hollywood tampoco no es que esté colaborando mucho.
Y es una lucha que me parece muy justa. Dentro del mundo del cine, las películas tardaban mucho tiempo en salir o en ser producidas, ¿me entienden? Por ejemplo, desde Avengers a Avengers la Era del Ultrón, para ponerles un ejemplo con los superhéroes, pasó casi como 4 años. Entonces era 4 años donde se podía hacer trabajo de calidad. Pero ahora la gente quiere todo de inmediatez. Entonces sale una película y al año siguiente tú ya quieres tener la otra. Es más, ni siquiera quieres esperar un año, quieres que sea ya.
Ya, sí.
Eso hace que la calidad empeore mucho, uh-huh. Y la gente dice, no, mira los efectos tan malos, mira tan mal el guión, no me gusta esta actuación. Claro, porque lo quieren hacer todo tan rápido que no pueden tener la misma calidad. Entonces, este tema de las protestas que hay en Hollywood también es para eso. Es como, bueno, quieren calidad de películas, quieren buenos efectos, quieren buenas actuaciones y guiones, denos tiempo, porque claro, les pagan muy poquito, pero los explotan así a morir, pero a morir.
Los exprimen hasta más no poder.
No, y vean los efectos de Avenger, que a veces decían que cuántas veces tenían que hacerlos, tenían que llegar a unas deadlines son como metas, esto que eran imposibles, que personas se tenían que quedar 24, 26 horas, imagínense si el día son 24 horas y tenían que a veces cumplir metas de 26 horas, y es como, hombre, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer eso? Entonces, hey, yo creo que algo que estamos hablando acá, aprovechando los estrenos, es, estamos en una época de velocidad, de que todo lo queremos ya, lo siento, no se puede, queremos ver productos de calidad bien hechos y valorar todos los esfuerzos, que acá todos, creo que los 6 somos productores de contenido, de su forma o de la otra, es, oiga, por favor, lo mínimo que esperamos es, queremos dar un producto de calidad, tengamos el tiempo y no afanemos a las productoras. Y ojalá esta lucha que están llevando los guionistas de Hollywood se les dé a un muy buen término, porque comprendemos que a veces, créanme que uno tiene mucho miedo de por su trabajo y lo que tanto ha querido hacer desde niños, porque hay personas que han querido hacer guionistas desde niños, crear muy buenas historias, pero que vengan y que no valoren su esfuerzo, creo que es un poquito cruel.
Y ahora no sé si ustedes vieron que Tom Holland dijo, termino mi serie en Apple TV y me voy.
Se retiró.
Sí. ¿Pero del mundo de la actuación?
Sí. Temporalmente se retiró del mundo de la actuación.
Es muy pesado y si tú no lo sabes llevar...
Bueno, igual él ya con todo lo que se hizo se puede retirar. Pues sí.
Ya jubilado.
Pero pues son actores que uno extrañaría.
Sí, no, obvio, está muy joven. Sí, claro. Está muy joven.
Pero imagínate, o sea, la capacidad de decisión que debe tener él en este momento de decir, o me voy de Hollywood o me voy a volver loco. Y en este momento yo creo que es más importante como la salud mental de los actores y no después que les pase como a otros artistas que ya hemos visto que no están tan bien mentalmente.
De por sí es que Tom Holland en esa entrevista donde dijo, estoy cansado de Hollywood, confesó que tuvo problemas de alcohol. Entonces un chico tan joven que diga, no, en serio tuve problemas de alcohol y le tuve que bajar al tema porque Hollywood es muy heavy, pues dijo, no, nada, no sigo. Y él dijo así al final, amo actuar, pero Hollywood ahorita no está para mí.
Qué bueno, pues no. Yo me alegro por él porque no quisiera verlo después, más adelante, la verdad, destruido.
Y es un chico que tiene los recursos,
sí,
que tiene todo, que hasta puede decir, vea, ¿sabe qué? Hasta me doy con mi propia película.
Sí.
La, busco a la
que Zendaya me mantenga.
Pero es como, tiene todos los artilugios para decir, yo pongo mis reglas, hago una película, sí, con mis reglas, y es que él ya tiene un nombre.
Claro.
Tiene un nombre como actor. Quién sabe si de pronto se le mía ser un director o decirle, oiga, estoy disponible, quiero hacer una película, usted hágala.
No, pero sí, más adelante.
Pero es como, él tiene la capacidad de decir, me voy de Hollywood, pero hay actores que están iniciando, que se están como ganando un nombre, que dicen, no, es que yo todavía no me puedo ir.
Claro, yo sigo con esa pelea de los remakes, y más en series, no sé si han visto, empezó creo que con iCarly, de como una versión para adultos, después para...
Yo me la quiero ver, yo me quiero ver iCarly cuando están ya
es
de adultos.
Es que cuando salió yo dije como, ah, me la quiero ver, pero luego empezaron como con todo, ahora están con Zoe, creo que van a sacar Zoe 101.
Van a sacar una película de Zoe 101.
Y que en el tráiler aparece Queen y Logan, que sí, todo empieza porque ellos les envían las invitaciones de matrimonio a todos.
Exacto, van a sacar también, creo que Betty la Fea, pero ustedes no han visto como... Hay muchos actores, de pronto de Nickelodeon más que todo, que tenían problemas muy serios, sí, por eso de la actuación,
por el acoso,
cómo se ocultaban, por el acoso, sí, no solamente entre, por ejemplo, lo de Janet,
sí,
de parte de su familia, sino también de este personaje que hizo las películas, las series. Entonces, no sé, yo siento que también hay un tema ahí de... No saben a cuántas personas afectaron y es difícil verlos de la misma manera, ¿no?
Dan Schneider.
Sí, claro, ¿no? Y para algunas personas es muy difícil volver. Muy, pero muy difícil.
Claro que
volver.
Ellos mismos toman su decisión. Claro. Porque, por ejemplo, Janet McCarley, ella dijo que no iba a volver. Y sí, que hicieran la serie sin ella. Y
sí,
la
claro,
serie siguió.
Y lo mismo esta chica de... La que hacía de...
¿De Nicole?
De Nicole.
Sí, porque ella sufrió acoso por parte... Pues no acoso, sino como bullying.
No,
por parte de la hermanita
actriz
de Britney Spears.
Ajá, de
que
Zoe.
Hace Zoe.
Es que ahí
sí,
pasa un tema muy curioso.
Y es que eran muy pequeños.
Zoe, la que hace Zoe, es la hermana de Britney Spears,
sí,
¿no? Y ¿saben por qué Zoe 101 se acabó?
Porque ella quedó embarazada.
Ella quedó embarazada. Uh-huh. Yo dije, cuando salió la película de Zoe 101, que bueno, que va a salir, yo dije, ella nunca más va a volver a actuar. Ella no quiere ese mundo. Y salió la película de Zoe 101 y lo que dice Daniel es cierto. Ellos toman las decisiones.
¿Sí?
Yo dije, esa chica... Dan Schneider y Nickelodeon la trataron muy mal. Entonces,
pero si
pues,
ella quiere volver, pues que
no,
vuelva.
No,
que
y
vuelva.
Ya son personas diferentes, por favor. La edad dice, ey, eso.
Y hay
diferentes.
Regresos épicos. Hay
claro.
Regresos muy buenos. El podcast de Diario de Supervivencia de Ned me encanta.
Sí,
es
Dios
excelente.
Mío.
Es muy bueno.
Oigan,
yo
increíble cómo están aprovechando las plataformas.
Pero es que eso fue una transformación épica. O sea,
uy,
fue
muy
como,
bueno.
Si te damos consejo.
A sí.
Va a salir,
sí,
pero en formato de podcast.
No,
ya está. Con los actores.
Es que dijeron, si te damos consejos para sobrevivir en la escuela, pues vamos a hacerlo para sobrevivir la vida de adultos.
Sí, uh-huh. O sea, increíble.
Oh, fue genial.
Con los mismos actores está Cookie, está
sí.
La chica y está Ned, y se llama Diario de Supervivencia de Ned Podcast. Y están los tres, invitan a otros actores del programa. O sea, es muy bueno, es muy bueno.
Sí,
y
muy
seguirnos
bueno.
En redes sociales
pues,
es súper adictivo.
No,
sí, y están haciendo el proyecto para pasarlo a doblado, a español.
Ay, sí.
Que eso es lo que de pronto a mí me ha conflictuado un poco porque lo siento mucho. Mi inglés no está tan afinado para decir, me voy a escuchar un podcast.
Sí, yo tampoco.
Pero me gustaría. Eso es lo que a mí
me... ¿Y si lo traducen?
Es que están haciendo el proyecto para que lo doblen los mismos dobladores de la serie original.
Claro, esas son las gracias. Porque si le cambian la voz,
ajá,
en la traducción, ¿no?
En redes sociales, Cookie, el negrito, les está enseñando a sus amigos a hablar español. Y en las redes sociales
sí.
Se ven como ellos hablan español, cantan la intro del programa en español y hacen las invitaciones, todo en español. Es muy chévere.
Qué lindo. Pues
okay.
A mí eso sí me gusta.
Ya, pues no sabía.
Pero es eso, darle como ese plus de innovar. Porque uh-huh. Si volvemos con lo mismo, siento que no solamente se acaban las ideas, sino que lo secan a uno como espectador, ¿no?
Claro.
Igual yo siento que es el boom. Como, ay, va a volver la serie, ya la vemos que los primeros capítulos y ya. Ya pierde.
Pero todas
la
estas
mano.
Series están saliendo, es como en Paramount, ¿no? ¿O
sí.
En cuál plataforma?
Lo que pasa
HBO.
Es que Paramount. Hay muchas, porque es que Paramount es la de
Nickelodeon.
Claro,
la de iCarly y la de.
Claro, todo lo que casi estamos hablando es de Nickelodeon. Pero entonces, digamos, otra que está. Pues la del diario es en Spotify. Eso es otro.
En Spotify.
Pero, por ejemplo, si tú quieres ver cualquier cosa que sea de Warner, que eso es HBO.
Es HBO.
Y si, por ejemplo, quieres ver muchas cosas animadas, ahorita, no sé si escucharon, van a sacar una nueva temporada de Futurama. Para mí fue increíble, porque Futurama acabó y acabó muy bien.
Sí.
Y listo, Futurama está súper bien. Pero van a sacar una nueva temporada de Futurama. Yo, bueno, no hay necesidad, pero qué chévere, eso me encanta.
Futurama, eso es Star, ¿cierto?
Va a salir en Hulu.
Ah, claro, Hulu es de...
No sé qué es Hulu, pero Hulu también sacó una nueva temporada de una serie muy antigua de los 90 que se llamaba Animaniacs, que eran las tres mascotas de Warner, y salió en Hulu. Era muy buena también la serie. De por sí, Pinky Cerebro, Pinky Cerebro sí lo conocen.
Sí.
Ellos son de los Animaniacs. Entonces hicieron una nueva temporada de todo lo que pasaba en Animaniacs con Pinky Cerebro y todos los demás personajes, pero salió para Hulu. Entonces esos remakes sirven, pero ahora hay muchas plataformas. Ese es mi nuevo problema. Tengo que tener ahora todas las plataformas para ver todo el contenido que quiero. Si quiero ver algo de Marvel, Disney. Si quiero ver algo de Warner, HBO. Si quiero ver algo de Nickelodeon, Paramount. Y así.
Hulu es de Disney. Para seguir haciendo la aclaración. Y en efecto, estoy de acuerdo. Digamos, a mí, yo soy fan de Halo y me gusta mucho. Pero yo no me he visto la serie Halo. ¿Por qué?
Está en Star Plus.
No, está en Paramount.
Pero qué o sea... Siento que la magia que tenía antes Netflix de tener todo en un solo lugar se perdió porque ahora todo el mundo sacó su plataforma.
Claro,
y está y es como sí, que y pierden audiencia, o sea, finalmente porque, pierden audiencia.
Literal, si quieres ver una película, no, está en esta.
Sí.
Y si quieres ver otra serie, no, está en otra. Entonces,
toca verla por TikTok.
Llenan de plataformas.
Y uno, YouTube, TikTok.
Cuevana.
No, sí. lo que
espera 7 años para Caracol Premier.
Bueno, aunque también es un conflicto que Netflix tenga todo el monopolio del streaming, eso sí, obvio. No.
Que pero... de hecho está cayendo.
Pero es que de hecho tú buscas cualquier cosa en Netflix y no está.
Sí, nunca, sí. Ya no está nada, o sea, Netflix ya no es lo que era antes.
Lo que pasa es lo siguiente, o lo que yo digamos a veces hago es, oiga, voy a pagar un mes de una serie, de una plataforma. ¿Qué hay en esa plataforma? ¿Cuánto tiempo me lo voy a ver?
Oye, qué buena técnica.
Y yo al otro mes digo, no. Al otro mes, cancelado, voy con la siguiente plataforma.
Oye, qué bueno.
Que me voy a ver.
Voy a hacerlo.
Yo le recomiendo una estrategia pirata, que es la estrategia que estamos usando en mi casa. Y es que no pagamos ninguna plataforma directamente con la plataforma, sino que literal tenemos un contacto que se llama Surti Plataformas, se le pagan 30 mil pesos diarios y nos da 4 cuentas.
¿Diarios?
Diarios no. Ay.
¿Y qué? ¿Cuáles otros estrenos?
Sí, claro, es que es complejo, pero que es como, oiga, cada uno coja una plataforma, vaya viéndola y listo, si usted no la quiere pagar, no la paga.
Pero sí deberían vender como un paquete de todas las plataformas, pues que uno sí pague, digamos, a la plataforma que es, pero que haya algo como un convenio, o sea, como que realicen una alianza. Bueno, ¿quieres vernos a las 5 plataformas? Ok. Te cobramos
sería
menos.
Ideal, sería muy ideal, pero vamos a ser muy sinceros.
No, ellos muy no difícil van a que se alianzan. Plata, no, y es muy difícil que sea,
no,
que sea
no competencia. No.
Bueno, no, pero creo. Continuando con estrenos, Julie tocaba mucho el tema de los remakes. Yo quiero tocar el tema de continuaciones. Porque ahora todos son continuaciones.
De segundas partes.
Segundas, terceras, cuartas. Ahora hay de todo. De por sí, ahorita en cartelera está Spider-Man, Across the Spider-Verse. Que es la segunda parte de una saga, que es la saga de Miles Morales. Pero el próximo año ya tienen planeada la tercera parte, que va a ser Beyond the Spider-Verse. También Kung Fu Panda, que yo pensé que ya había muerto en la tercera, que es una saga muy completa. Va a sacar una cuarta película, que este como que sí va a ser el fin de todo, de toda la historia de Po. Entonces va a ser muy interesante por ahí. Shrek también, pues no se habla, DreamWorks no habla mucho acerca del tema de Shrek, pero en la última película del Gato con Botas, nos dan una clara señal de que seguramente va a haber una nueva película de Shrek. Además, por ejemplo, Joker, la película de Joaquin Phoenix, van a sacar Joker 2.
Sí, con Lady Gaga.
Y con Lady Gaga. Lady Gaga va a ser Harley Quinn. Entonces, las continuaciones están a boca de todo el mundo. Quieren sacar muchas cosas.
Yo lo siento, pero es que yo hay algo que... Hay una frase que yo nunca creo hasta que el tiempo me la hace ver. Y es, este va a ser el fin. Lo siento mucho. En Hollywood esto va a ser
no
el fin.
Fin.
No existe.
No.
No existe.
Que, ¿saben qué creo yo? Es que hay unas películas que me dicen la segunda parte, qué chévere. Pero, por ejemplo, estoy viendo Y el 1 de febrero del 2024 se estrena Rápidos y Furiosos 11.
Ay, no, suficiente.
Es que, bueno, es que Rápidos y Furiosos ya es algo, ya es un tema.
Entonces uno dice como, ya basta.
Sí, Rápidos y Furiosos 50, o sea, es como, ya cálmate.
Es el renacer de Paul Walker.
Es que, ¿qué más hace falta, por amor de Dios?
O sea, yo me pregunto, o sea, la verdad yo soy cero fan de Rápidos y Furiosos. Por dos. De hecho, me visto como una y porque la vi en televisión.
Yo no me he visto ninguna. Yo no me he visto ninguna y no me llama la atención.
No me llaman la atención, pero yo digo como, ¿qué tanto le sacan una historia a una carrera de carros?
O sea,
yo tampoco entiendo. En Tokio, luego en Corea,
es el
luego
poder
en...
de la familia.
O sea,
luego se van a Marte.
Es que no, es que Marte, no hay una coherencia. Aceptémoslo. Rápido y Furioso no perdió una coherencia después de la 7.
Vean, Rápidos y Furiosos, seriamente, 1 y 2 eran películas como de acción. Uno dice, bueno, está bien. La 3, que fue Reto Tokio, bien.
Muy buena.
4 fue muy olvidada. La 5 fue la que todo el mundo habló porque fue en Brasil, sonó Danza Kuduro.
Esa fue la que me vi un poquitín.
La 5 es buena.
La 4
luego,
fue 6 la que
y 7. 6 y 7 ya iba bien, pero se muere Paul Walker. Y uno dice, bueno, ya, o sea...
¿Qué más hace falta?
La 7 es donde suena esa canción de
¿cuál
See
es la
You Again?
See You Again.
Esa.
Sí. Dije, ¿la 7?
Ahí esa debe era acabar. Fin, claro.
Ahorita ya van 10 y yo, han hecho 4 películas más. ¿De qué? ¿De
no,
qué?
Y es que sí, la cosa es que se van parodiando. Sí, han traído a personajes muy buenos. Charlize Theron como villana es muy buena.
James, ¿cómo se llama? ¿El de El Transportador?
Ah, sí, él se llama... Jason Statham.
Jason Statham, bien, han traído buenas personas.
Pero llevaron a John Cena, revivieron un personaje que murió en la 3. Como o que sea, vuelve es que Gal Gadot.
Como que están mirando y están buscando los guiones. ¿Qué pasó? ¿Qué quedó libre acá para...?
Sí, exacto. Y eso es lo que yo creo. O sea, hay películas buenas que uno dice, listo, la segunda parte o la tercera parte, pero hay películas que no aguanta. Por ejemplo, también va a salir Maléfica 3.
¿3? ¿No me he visto la 2?
Ay, la 2 es linda, pero ya basta.
Sí, entonces sí,
no me gusta la
1. En la 2 yo creo que odia Aurora.
Y Aurora es un fastidio, es castrosita.
Sí, fastidiosa, cansona, no.
Pero bueno, entonces sí, uno dice,
qué curioso que
basta.
Ahora le sientan como afinidad al villano, ¿no? Bueno.
Lo que pasa es que cuando una narrativa y un guión tiene muy buena construcción, uno dice realmente quién es el villano. ¿O exacto, por qué?
El villano es el rey Estéfano.
Es que ¿qué? La creación...
¿No se llama así?
Sí.
¿Spoilers?
No, sí, él es el villano.
Pero en la Maléfica siempre fue el malo.
Ah, sí. Ya
no, vea, la creación de un villano siempre hay porque otra persona implanta el mal en esa otra persona.
Claro.
Sí.
Entonces, no, hay villanos que son malos solo porque sí, como el Joker.
Sí.
La sociedad lo corrompió.
No me vas a decir eso.
Eso es un argumento que crearon después de muchos años de existencia del Joker, pero la existencia principal del Joker es malo porque quiere ser malo.
Pero es que la película, ahí lo dijeron, ¿por qué se
por eso, eso es un
malo
argumento que crean de porque, o sea, igual, le dieron una razón de ser.
Ok, hay bueno, muchos tú Joker. Dices el Joker original.
Pero es que originalmente a mí Sebas me dijo que en los cómics reales hay muchos Joker.
Sí, hay,
o sea,
muchos.
En realidad, hay muchos.
Hay muchos.
Multiversos y cosas así. Sí.
Claro, la construcción de la realidad es eso.
Pero hablando de más películas, yo creo que ahorita todo un boom. En el 2000, del 2000 al 2010 y más o menos esta época fue el boom de los superhéroes. Que creo que ya está en declive. Ya las películas de superhéroes no han sido muy buenas.
Yo me quedé en Endgame.
Hasta ahí fue como bueno. Pero sí, el nuevo boom de ahora son los videojuegos. Y lo están haciendo muy bien. La serie de Last of Us fue increíble. La serie de Halo, que mi compañero no la ha visto, se la recomiendo, es muy buena.
Es buena.
La película de Mario, que me la vi en estreno, yo creo que va a ganar como película animada si no se la gana Spider-Man. Pero ahora el mundo de los videojuegos está dominando el cine.
Y va a salir Minecraft.
Y lo están haciendo
bien.
No, lo están haciendo bien porque
¿cómo
es que
van a hacer película de Minecraft?
Va a ser hermosa.
Pues va a ver.
Vamos
a construirla juntos.
Yo le pregunto a Juanse lo siguiente, que es cinéfilo y que le gustan mucho los juegos. Tanto usted como yo hemos visto que las películas de videojuegos del 2000 para acá, o sea, teniendo el límite de hace como unos 3 o 4 años que empezó a salir Sonic, eran malas.
Eran muy malas. Salió la película Street Fighter, fue terrible. Las películas de Mortal Kombat fueron muy malas. Una película de Mario, terrible.
¿Cuál? No sé.
Una película del 86 más o menos, y era un live action. Fue malísima, muy mala. Pero ahora van a salir nuevas cosas. Como decía Jiu, el próximo año, el 2024, va a salir Minecraft, la película. Toca ver qué pasa.
Toca esperar qué
pasa. Illumination con Nintendo están planeando hacer otra película del universo de Mario, ya sea Mario 2 o una película spin-off de Luigi. Y de mi saga favorita, quieren sacar una película de Zelda. Para mí eso va a ser
Ok, super yo creo boom. Que eso sí podría ser chévere, porque el juego da para sacar una película bien interesante.
20,000 películas.
Creo que estamos en esta época donde los videojuegos están teniendo tendencia, como lo dice Juanse, y los superhéroes, lo siento. Pero
ay, como la de Five Nights at Freddy. Va a salir en octubre. Esa yo sí me la quiero ir a ver.
Mire que los desarrolladores indie de estos juegos, como Five Nights at Freddy, hacen buenas historias, los que los juegan hacen muy buenas teorías que pueden tener sentido y ahí crean muy buenas historias para películas. Por favor, Five Nights at Freddy, Sister Location, el 4, que es como el primero, que volvemos otra vez al mundo de los videojuegos de terror. Nunca va a haber una historia lineal, porque la gracia de las historias de terror es generar ese suspenso de que uno no sabe cómo se organiza y cuando va a ver la otra película, ¡ay, esto pasó en la 3, ta, de organiza! Eso es lo que hace que los videojuegos ahorita tengan una buena tendencia y creen una muy buena línea narrativa.
Sí, hablando otra vez de películas de miedo, si bien que va a salir La Monja 2 y El Conjuro.
No me vi. Y Annabelle 4.
Y El Conjuro. ¿Qué? Sí. Otra historia del Conjuro.
Yo me quedé en El Conjuro 3 y Annabelle...
¿El Conjuro tiene 3 o 4?
Tiene 3.
4, ¿no?
No, 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 El Conjuro son 3. 1, 2 y 3.
Siéndole sinceros, en cuanto a películas de miedo, yo por mucho me vi El Orfanato.
Bueno, pues no sé, yo siento que podrían las personas decidir qué ir a ver, qué no ver, pero sorprenderse sobre todo.
No, ir al cine, o sea, apoyar a la industria, a los actores, a absolutamente todo.
Bueno, y ya estamos por concluir otro programa más aquí en el laboratorio, muy contentos de siempre hablar de los temas que nos gustan, música, series, actores, televisión. Siempre de lo que estén muy interesados nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en Concéntrica Medios, en Concéntrica también en Instagram. Recomendaciones para terminar el programa de hoy. Vayan a cine, como decía Melissa, vayan a cine, consuman mucho cine. Y recuerden que los videojuegos van a dominar el cine en esta década.
Exactamente. No, bueno, pues hablar de esos temas siempre es espectacular, como dijo Juanse. Concéntrica Medios en Instagram, también Sintopía Radio y Universidad Bogotá.
U Central Bogotá,
eso.
Apoyemos lo legal y apoyemos siempre a los productos sonoros y los productos de cine, porque hemos visto en estas luchas que las personas en serio se parten el lomo trabajando por estos contenidos, así que nada, a cine, vamos a cine todos. Meli, muchísimas gracias.
Gracias, vamos a cine el otro miércoles, mi amor.
Vamos, vamos con nuestros oyentes.
Dani, gracias.
Gracias, gracias a todos por habernos escuchado hoy y... aprovechen estas vacaciones que quedan porque ya casi entramos.
Cabi.
Bueno, feliz de que nos hayan escuchado el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de una próxima emisión.
Juanse.
Muy feliz siempre de estar acá con la mesa de trabajo. Les deseo una muy buena media mañana y ya es hora de almorzar, así que también les deseo un muy buen almuerzo.
Vamos por almuercito, Gio.
Sí, qué rico. Vamos a almorzar y vayan a cine, otra vez les recuerdo. Aprovechen.
Este es el Laboratorio de Sintopía Radio. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en otra oportunidad.
Chao, chao.
Chao.
Publicidad, comunicación y muchas ideas. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero un profesor distraído agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia CX. Y así comenzó el laboratorio, un experimento de comunicación.